eso informó Carabineros.
Para abordarlo desde el punto de vista también de lo que significa una reforma de este tipo, que además se habla de la modernización del sistema tributario, vamos a saludar al abogado Matías Guzmán. Él es especialista en derecho tributario de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está? Buenos días.
Alejandro,
¿cómo está, abogado? La primera pregunta, bueno, ¿es necesario hacer una modernización tributaria como lo ha planteado el presidente Sebastián Piñera? Incluso habían dicho que claro, este anuncio no iba a pasar agosto y así lo ha cumplido el presidente, al menos en materia de anuncios. ¿Era necesario hacer una modernización?
Sí, yo creo que todo el mundo, gran parte de las empresas y los contribuyentes esperábamos una modernización y una simplificación de la reforma tributaria del gobierno anterior. Y es muy importante desde el punto de vista de cómo están las tecnologías hoy día, de regularlas, de acercar un poco más el servicio de impuestos internos a la gente con la creación de la boleta obligatoria desde el punto de vista electrónico. Entonces, creo que las medidas y la modernización de este proyecto, creo que va a calar muy bien en la idiosincrasia.
¿Y qué es lo que más destaca, abogado?
A ver, principalmente la principal medida es la integración del sistema.
Ya.
Se vuelve la integración del sistema. ¿Qué quiere decir la integración del sistema? Es que el impuesto que se pagan las empresas en primera categoría va a pasar a ser un crédito contra los impuestos finales que pagan las personas. Recordemos que con la anterior reforma el sistema se desintegró en parte, porque se creó un sistema parcialmente integrado, en la cual se reconocía solamente una parte del crédito al impuesto final, o bien se desintegró totalmente en el caso de la renta atribuida. Por lo que volver a la integración del sistema creo que es el pilar fundamental de la reforma.
Y elimina la renta atribuida, eso es lo que uno entiende.
Exactamente, se elimina la renta atribuida y también se deroga el sistema de la renta parcialmente integrada.
¿Esto viene a ser entonces un sistema tributario más simple, más fácil, más equitativo o no?
A ver, desde el punto de vista de la simplicidad, obviamente es bastante más simple un sistema integrado. Recordemos que Chile, nuestra legislación tributaria siempre se había basado a partir de los años 80 ya en un sistema totalmente integrado. Entonces, yo creo que para los contribuyentes es bastante más sencillo un sistema integrado que un sistema desintegrado. Ahora, conjuntamente con esta integración, también se crean medidas para incentivar la inversión, que la encuentro tremendamente positiva. Primero, por el lado de que las medidas de inversión, Alejandro, van a ir principalmente por el lado de el tratamiento que se le va a dar a los activos fijos, ¿ya? Los activos fijos son aquellos activos, como dice la palabra, son aquellos que no se mueven de la empresa. Por tanto, son aquellos que dicen que están relacionados directamente con la inversión. Son las maquinarias, son todo lo que tiene relación con la fase productiva. Y el presidente, este mensaje que crea el presidente y al final este proyecto, se va a enfocar principalmente en dos temas que dicen relación con el activo fijo. Uno, con la posibilidad de depreciar aceleradamente o instantáneamente ciertos bienes, porque desde el punto de vista del impuesto a la renta es muy beneficioso para
los clientes. ¿Esa es una de las medidas claves del plan de modernización, abogado?
Exactamente. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir a las empresas que inviertan en ciertos bienes en poder llevarlos a gastos de manera inmediata o de una manera mucho más rápida de lo que ya existe en el sistema tributario. Y por otro lado, Alejandro, conectado también con el activo fijo, le va a permitir a las empresas que inviertan, por tanto, inviertan en estos activos, poder conseguir esa devolución de deuda que ha sido recargado de una manera mucho más rápida. Hoy día el sistema establece que uno tiene que pasar 6 meses desde que uno hace la inversión, tiene este crédito de activo fijo, y el presidente habló de acortar los tiempos, y yo creo que podría ser, no se señaló, pero yo creo que puede ser incluso 3 meses, que sería muy bueno, o ya algo extraordinario, un mes.
Ahora también, abogado, otro tema, volviendo al tema de la integración tributaria, también hay un guiño a las pymes, ¿ah? Porque se mantiene la tasa del 27% para las empresas, pero para las pymes habrá un sistema especial que tendrá una tasa del 25%.
Sí, exactamente. Yo creo que hoy día existen, y hay un poco lo que les comentaba al principio, o sea, hoy día la idea es simplificar, ¿ya? Hoy día la reforma tributaria establece algunos incentivos en el artículo 14-3, que tiene varios números, bastante enredado, ciertos beneficios para las empresas pymes. Estos beneficios consisten principalmente en ciertas rentas de que la diferencia entre lo que entra y sale de la empresa, por así decirlo, es lo que va a tributar, que permite a las pymes no llevar contabilidad completa, y crear cierto incentivo para que las pymes reinviertan. Es decir, cuando una pyme reinvierte, esa reinversión no va a impuestos de primera categoría. Ahora, la forma en que quedó la reforma anterior quedó de una manera tan enredada que para las pymes era muy difícil, sin una asesoría contable, sin una asesoría tributaria bastante compleja, por así decirlo, poder llevar a cabo este mecanismo. Entonces yo creo que el presidente lo que está buscando es, por un lado, simplificarlo y por otro lado fortalecerla. Quizás seguramente lo que va a hacer es va a crear topes superiores para que esto no solamente pueda beneficiar a las pequeñas pymes, sino que también a las medianas empresas, y volver y declarar un poco todos estos beneficios que ya están en nuestra legislación para efectos de apoyar la inversión y simplificar el tratamiento de las pymes, que principalmente son las empresas que tienen pymes.
El abogado, estimados auditores, conversamos a esta hora en la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura con el abogado Matías Guzmán, abogado especialista en Derecho Tributario de la Universidad Católica de Chile. Abogado, avanzamos otro poco, el crédito IVA a las viviendas también es una buena noticia, según dice incluso el propio sector, la Cámara de la Construcción, las inmobiliarias también, que va a favorecer a que personas puedan acceder a viviendas, personas de clase media incluso, ¿no?
Claro, lo que pasa es que hoy día existe relación con el crédito especial de la empresa constructora.
Sí.
Con la última legislación se limitó hasta 2.000 UF.
Exacto.
Es decir, y hoy día lo que hace el presidente Piñera es ampliar esas 2.000 UF a 8.000 UF, con lo cual va a...
amplía el rango de posibilidades de vivienda, ¿no?
Exactamente. Decimos que en Chile... las viviendas nunca habían estado afectadas a ellas. Y hoy día todas las viviendas comienzan a ser más difíciles lo que fue de la última reforma. Entonces, ese IVA, además, el único que lo termina cargando es el consumidor final. Por tanto, lo que hace en definitiva eso es encarecer las viviendas. Y este crédito especial de la empresa constructora, que es muy bueno desde el punto de vista de la empresa, porque le traspasa el precio a el consumidor final, al ampliar este rango de 2.000 a 4.000 UF por unidad de vivienda que pueda acogerse, creo que va a ser bastante beneficioso, porque va a ayudar bastante, como ustedes señalaron, a la clase media también, para efecto de adquirir una vivienda.
Probablemente esa es una de las medidas que más le toca quizás a los auditores y que no tienen empresas o no tienen alguna pyme. Es una medida sin duda que está mucho más enfocada a la ciudadanía. De hecho, en el Pulso hoy dice que el 72% de las viviendas vendidas al segundo trimestre tendrían rebaja del IVA también.
Así es, exactamente. Entonces, yo creo que mantener el crédito, pensa que el crédito también fue una figura que se creó a partir de los años 80, el crédito especial para la empresa constructora, y volver hoy día a crear ese límite de las 2.000, quedaba solamente muy limitado para efecto de ciertas unidades vendidas. Yo creo que hoy día, con la ampliación de 2.000 a 4.000, creo que de verdad vamos a ver un abaratamiento o permitir que las personas puedan acceder
a una mayor oferta.
Exactamente, a mayor oferta y a viviendas con una mayor calidad.
Sí.
Por mismo precio, porque lo que intentaban hacer las empresas era tratar de acogerse a este beneficio y llegar a las 2.000 UF para efectos de poder abaratar los costos en el momento de la venta.
Sin pretender politizar el tema, abogado, pero hay dos opiniones que quizás sería interesante conocer de parte suya si es así o no, si lo ve igual. Por ejemplo, la economista Andrea Repeto, que es académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, dice: hay rebajas que pueden generar impactos importantes en la recaudación. A lo que se agrega, dice, un posible debilitamiento de la norma antilusión. Cabe preguntarse entonces, dice, si los contrapesos que se proponen son suficientes. Y otra opinión del ex subsecretario de Hacienda Alejandro Mico dice, al menos a simple vista no quedó claro cómo se va a compensar esta rebaja tan importante de impuestos. Lo prudente ahora es esperar que salga el proyecto.
Son 600 millones de dólares, dice.
Claro.
A ver, yo creo que uno de los puntos fundamentales de la de esta movilización que comentábamos,
sí,
las reformas están, es la simplificación, Alejandro y Cristina. Cuando los contribuyentes entienden las medidas, cuando los contribuyentes saben, ya además desde el punto de vista del inversionista, cuando un contribuyente sabe cuáles van a ser las reglas, y esas reglas son claras, creo que sin ningún lugar a dudas, eso va a fortalecer el sistema. Ahora, señalando ustedes lo que habían comentado recién, desde el punto de vista de mejorar y el tema de la reglamentación y regulación de la elusión y la evasión, creo que es fundamental hoy día tener las normas más claras. Hoy día existe una especie como de declaración de principio en relación a la elusión y a la evasión, pero no una tipificación. La norma que existe en la reforma, una norma que fue copiada de España, incluso en su articulado habla de no habla de derecho grabado, que es el tipo, sino que habla de derecho imponible, y por un lado, conectado con esto también, es muy importante dentro del mensaje del presidente la creación de la Defensoría de los Contribuyentes.
Sí, es una gran figura esa.
Una gran figura. Creo que es algo completamente nuevo, novedoso, creo que va a ser un gran aporte, porque muchas veces la gente se siente muy desvalida ante el Servicio de Impuestos Internos, sin perjuicio que yo considero que el Servicio de Impuestos Internos hoy día, o los últimos años, se ha acercado bastante al contribuyente, cosa así. Pero igual la gente le tiene bastante miedo, entonces crear una figura que hoy día los represente, al cual puedan acudir para que sean representados desde el punto de vista jurídico y técnico ante el Servicio de Impuestos Internos, creo que es una gran medida, y la verdad que a mí me sorprendió. Creo que puede ser una ahora, como dicen los expertos también, esto es una declaración de principio, tenemos que ver al detalle cuál es la reacción del mensaje, y pues tenemos que ver cómo en definitiva queda la ley, y por último, que es súper importante, es cuál es la reglamentación que haga el Servicio de Impuestos Internos a través de circulares de la ley que en definitiva salga al Parlamento.
Sí, y como última pregunta, y bien preciso, si pudiera ser abogado, respecto al impuesto a las plataformas digitales, ¿cómo se va a poder endosar los tributos, los impuestos a empresas que están en el extranjero? Estamos hablando, por ejemplo, de empresas Netflix, AliExpress y otras plataformas que los chilenos estamos ocupando mucho.
Así es, mire,
los taxis también. O los sistemas de transporte privado, para no ofender a los taxis.
Ahí, exactamente. Mire, yo creo que ese es un gran tema, y yo creo que va a haber un gran debate, porque hoy día el impuesto adicional que se aplica cuando una persona recibe pagos de personas que se encuentran en el país, como el caso cuando utilizamos Netflix, cuando pagamos por Google, cuando pagamos Uber, en definitiva ellos están haciendo una utilidad por ese pago. Entonces, hay que ver cuál es el tratamiento, que es la ley la ley en el impuesto adicional es bastante complicada, porque establece distintas tasas, la tasa subyacente es un 35%, entonces afectarán un 35% por otro lado existe un algo internacional. Entonces, cuando esas empresas están domiciliadas en ciertos países, esas tasas de 35 bajan a 20. Entonces yo creo que es muy positivo encarar el tema, discutirlo, ver qué es lo que han hecho otros países en relación a este tema, y poder al final, lo que yo creo que lo que se busca es que las personas que prestan este servicio desde el punto de vista real tengan el mismo tratamiento de aquellos que prestan este servicio desde el punto de vista de la red, por así llamarlo.
Bueno,
yo creo que un poco es igualar la cancha, eso es lo que yo creo que busca el proyecto, y seguramente este va a ser uno de los puntos de mayor debate, de cuál va a ser la tasa final que se le va a aplicar a los contribuyentes en el impuesto adicional que tengan relación con estas plataformas digitales.
Vamos a agradecer, estimados auditores, a don Matías Guzmán, abogado especialista en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica de Chile, este contacto y su análisis que hace de estos anuncios del presidente Sebastián Piñera. Muchas gracias, abogado. ¿Eh?
Hasta luego, Alejandro, Cristina, que estén muy bien.
Muy bien, Matías, muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Bueno, y a primera hora de la